Muy buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta noche. Me alegra mucho poder saludarles por este medio. Y también, pues, en esta noche, como es parte ya de la vida de la iglesia, donde este día, pues, tenemos nuestro estudio bíblico, quiero decirles, algunas casas o algunos hogares aquí en Guatemala, pues, ya están funcionando los estudios, pero en otros lugares todavía no. Pero si usted en esta noche está en esta comunicación, está en este enlace, pues bienvenido, hermano. Vamos a tener nuestro estudio en esta noche. Y nuestro tema que nos ocupa es buscando al que da vida. Ese es nuestro tema de esta noche, donde creo que a todos nos interesa. Lástima que no estamos en una reunión presencial, porque se vuelve algo tan precioso, porque los hermanos comentan, participan, preguntan, leen pasajes de la Biblia. Así siempre nos ha pasado en los estudios, pero hoy, bueno, vamos a aprovechar yo creo que estos medios para poder transmitir la palabra del Señor. El tema es buscando al que da vida. Hermanos, el único que puede dar vida solo es Dios, definitivamente. Solo es Dios. Los hombres, por ejemplo, podrían, que pensemos en las plantas, los hombres podrían mejorar, tal vez, hacer que produzca más alguna planta, las siembras, de hecho que los hombres lo han logrado en este tiempo, por eso que usted mira unas zanahorionas de ese tamaño, unos rabanotes de ese tamaño, porque de plano ya hay ciencia metida en todo eso. Pero aquella semilla se mete en la tierra, si no avienta, si no brota, se echó a perder. Así es que el único que puede dar vida es Dios, definitivamente. Es increíble, Dios ha dejado tantas cosas para que la vida, pues, empiece a brotar. Es increíble. Ustedes se recuerdan que lo hemos visto. Cuando comienzan las primeras lluvias, hermanos, es increíble. Usted puede tener en su jardín y le echa agua y le riega agua en las mañanas, en las tardes, pero ¿cómo cuesta que cobre vida? Pero solo cae el primer aguacero sobre ese jardín y se empieza a poner ese verde. Es increíble. Porque Dios ya tiene, definitivamente, tiene todos los elementos de esa lluvia natural que puede cobrar vida, todo, definitivamente así es. Para confirmar, el único que puede dar vida es Dios. Ahora, trasladando a otro aspecto, por ejemplo, recuérdense ustedes lo que pasó allá en Egipto, donde Moisés y Aarón, por el poder de Dios, por la orden divina, por las indicaciones de Dios que había que sacar aquel pueblo de allá, pero con mano poderosa, con brazo extendido y con señales evidentes. Dios tenía que actuar de una forma así, porque aquel hombre estaba tan endurecido, que era Faraón, pero la primera señal que se dio es que convirtieron aquella vara en una serpiente, y la vara de Aarón, pues se comió aquellas serpientes que hicieron también los magos ahí en Egipto. Pero fíjense que Dios hizo algo. Le dice a Moisés y a Aarón, toquen el polvo. Y dice que con la vara tocaron el polvo. Y la verdad es que tocaron el polvo y dice que salió del polvo. Pero cantidad de seres tan minuciosos, con vida. A eso se les llamó, pues, piojo, ¿verdad? Por eso se llama en la Biblia la plaga de los piojos. Los magos quisieron hacer lo mismo, pero no pudieron. Definitivamente. Ellos tuvieron que reconocer y dijeron, dedo de Dios es este. Porque, hermanos, el único que da vida es Dios. Es el único. Los hombres han querido luchar por prolongar la vida del ser humano. De hecho, que lucharían, cuánto no darían de verdad por prolongar, por dar la vida, que no se les vaya de sus manos. Pero el único que da vida es Dios. El único. Un día la palabra del Señor dice que Dios pregunta a su profeta y dice, hijo de hombre, ¿esos huesos vivirán? Le pregunta Dios a Ezequiel. Viene Ezequiel y le dice a Dios, Señor, tú lo sabes, solo tú sabes si esos huesos vivirán. Pues esos huesos vivirán. Profetiza sobre esos huesos secos. Y dice que el profeta viene y aquellos huesos secos, pero secos en gran manera, dice la palabra del Señor. Ya se imaginan ustedes, huesos tirados ahí por meses, años, ahí secos en gran manera. Viene el profeta y llega ahí donde estaban todos sus huesos, ha de haber sido algún cementerio en su momento. Viene y dice, huesos secos, oír palabra de Jehová. Y dice que se dio el milagro. Se dio el milagro donde empezó a juntarse, empezó a haber un ruido extraño, empezaron a juntarse huesos con huesos y todo, y se formaron los esqueletos. Después de que se formaron los esqueletos, dice que Dios hizo subir carne sobre ellos. Y aquel valle de huesos secos se convirtió en un gran ejército. El único que da vida es Dios, definitivamente. Entonces, para entrar de lleno a nuestro tema de esta noche, porque como el tema es buscando al que da vida, ahí van a ver ustedes, hermanos, de que nuestra triste realidad, porque ese es el estudio de hoy, nuestra triste realidad es porque nos cuesta buscar al que da vida, por eso es de que nos pasan tantas cosas. Pero aquí hay un ejemplo muy bonito, y la de José, que tenemos aquí, es el inicio de la carta. ¿Qué pasó con José? Fue vendido como un esclavo. Este muchacho, pues, consentido en su casa, era un hijo tan, tan especial, tan amado por su padre. Dios, no cabe duda que Dios quería darle una lección. Era el más querido, envidiado por sus hermanos, pero bueno, lo cierto es que Dios quería darle una lección. Dice que lo agarran, lo venden, se lo llevan los ismaelitas, y lo llevan y lo revenden. Ya se imaginen ustedes, lo revenden allá en el mercado de los esclavos, y lo compra un funcionario del gobierno de Egipto. Y lo cierto es de que aquel joven fue vendido, se encontró en un momento bien crítico de su vida, muy difícil. Pero el ejemplo es muy bonito. ¿Qué pasó con él? ¿Qué sucedió con él? Pues precisamente José buscó al que da vida. Y empezó a buscarlo, a tal punto, hermanos, de que todo lo que él hacía, dice que Dios lo hacía prosperar. Iba al campo, lo que sembraba, Dios lo prosperaba, y es increíble. En sus oficios, en la casa, Dios lo hacía prosperar, hasta que el diablo lo quiso botar, lo quiso tumbar. Ustedes se recuerdan que fue a parar en la cárcel, pero como seguía buscando al que da vida, fíjense que allá en la cárcel empezó Dios a prosperarlo a tal punto de que salió de ser, yo diría, un preso. Es una realidad muy, muy, yo diría, muy bajo. Viene Dios y lo saca de ahí y lo pone a ser encargado de aquella cárcel. Se convirtió en el jefe de ahí, de la cárcel. Pero, ¿por qué todo esto? No cabe duda que empezó, él llevaba en su corazón aquello de buscar al que tiene vida. De ahí pues continúa la historia, aquel pueblo de Israel se olvidó de buscar a Dios. Esa es la realidad. Se olvidó de buscar a Dios. Muere José, murió. Él pues era el que propiciaba, era como un puente para el bienestar de su pueblo. Pero de ahí pues nacieron o se levantaron otros reyes. Y lo cierto es que ahí increíble lo que pasó. De ser un pueblo privilegiado, pasó a ser un pueblo esclavo en Egipto. Pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué de ser un pueblo privilegiado se convirtió a ser un pueblo esclavo ahí en Egipto? ¿Por qué? Sencillo. Empezaron a buscar otras cosas, menos al que da vida. Empezaron a buscar otras cosas, pero menos a Dios. De ahí comenzó entonces el triste fracaso para ellos. Ya se imaginan, hermanos, que cerca de 400 años siendo esclavos ahí en Egipto. Pero oigan lo que sucede cuando se busca al que da vida. ¿Qué pasó con ellos? Dice que le clamaron a Jehová. Buscaron a Dios nuevamente. Empezó a inclinarse el corazón de ellos hacia la voluntad del Señor nuevamente. Bueno, Dios oye. Porque cuando uno busca al que da vida, hermanos, ¿quién no puede ser Dios por la vida de uno? Viene Dios entonces, levanta levanta a Dios a Moisés, donde él pues cumplió una función muy importante en las manos de Dios en sacar a aquel pueblo de ahí de Egipto. Cumplió una función tan especial donde, ¿pero por qué? Porque Dios movilizó, porque Dios formó la vida de un hombre, porque clamaron, buscaron. Solo ahí, hermano, usted puede darse cuenta de lo que sucede cuando uno busca al que da vida. El problema es que, como pasa aquí, realmente lo que estoy tratando de hacer un resumen de nuestro estudio en esta noche. De ahí el pueblo de Israel, feliz de la vida, después de que dejaron de ser esclavos, continuaron y todo, pero otra vez, su triste realidad en el desierto. Dejaron de buscar a Dios, dejaron de buscar al que da vida, se empezó a secarse nuevamente el alma de ellos, se empezó a marchitarse el alma de ellos. Por eso es que hay un salmo, el salmo 107, donde dice la palabra del Señor: afligidos, angustiados, desesperados, pero luego que clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Impresionante. Cuando uno busca a Dios, hermanos, cuando uno busca al que da vida, seguramente uno disfruta de las bendiciones de Dios. Pero el problema es que al pueblo de Israel les pasaron tantas cosas que quedó como ejemplo, como lección, como enseñanza para nuestras vidas. Ahora, en esta noche, en realidad, hermanos, la idea, bueno, ilustrar un poco lo que sucedió con Israel, lo que sucedió con Moisés, lo que sucedió con el pueblo de Israel, pero el enfoque que queremos dar es tomar lección de lo que les pasó a ellos. ¿Qué sucede cuando uno no busca el que da vida? Quiero decirles, ya entrando en cosas prácticas, hermanos, ¿por qué empieza a faltar la paz en su vida? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Por qué empieza a faltar la paz en la vida, en el alma, en el corazón? ¿Por qué es eso? Pues definitivamente tiene que haber una razón de ser. Es que uno está dejando de buscar al que da vida. ¿Por qué usted siente las luchas? ¿Por qué siente el camino del Señor pesado? ¿Por qué lo siente tan duro? Porque hay algunas personas que así dicen, ¡ah, qué duro es el camino del Señor! Antes me iba mejor, ahora no, y que no sé qué. Y lo sienten como una carga. ¿Por qué es? ¿Por qué es todo eso? No debería de ser así. Yo quiero decirles, el camino de Dios debe de ser para usted y para mí de gozo, de alegría. Es como cuando habla en el Salmo 19, dice, cuando se refiere de la salida del sol, o sea, pone precisamente como un ejemplo. Pero, y de hecho que es una realidad, dice que este sale como cual gigante de su tálamo, sale a recorrer con alegría su camino, dice, cuando se refiere de la lumbrera, lo que es el sol. O sea, el sol sale por la mañana con esa alegría a recorrer su camino, y nuevamente han pasado cientos de años y sigue recorriendo su camino con alegría. O lo que pasa con la naturaleza, pues, lo mismo. Te ve todas las aves en las mañanas cantando, silbando, y ¿por qué? Es parte de su forma de vida. Pero ¿por qué para algunas personas el camino de Dios se duele pesado? Ay, hermano, que tantas luchas, hermano, que mire, hermano, mis debilidades, hermano, y la verdad es que siento que ya caigo. Bueno, ¿y a quién está buscando? Pues me pregunto yo, ¿a quién busca realmente? Pareciera que está buscando a un Dios que no transmite vida, ya, que no inyecta espíritu en la vida de uno. Pero yo quiero decirles en esta noche, nosotros, hermanos, que buscamos al que da vida, buscando al que da vida, hermanos, inyecta vida en uno, inyecta fe, inyecta en el corazón de uno. Puede usted estar en un momento tal vez bien complicada, bien complicada, bien difícil tal vez, pero yo quiero decirle, el Señor le inyecta a uno, por ejemplo, ánimo, le inyecta a uno espíritu, le inyecta a uno fe. Ante las cosas bien difíciles, bien complicadas en la vida, viene el Señor y siempre le va a inyectar fe, ánimo. Tú puedes, hijo, puedes salir adelante, puedes cambiar, puedes salir de tu adversidad, de tu prueba. ¿Por qué? Porque buscamos al que da vida, hermano. ¿Cómo me llama la atención cuando aquel hombre le fue a decirle, Señor, mi criado está gravemente herido, está mal, está a punto de morir. Ven, Señor, por favor. Fue a buscar realmente al que sí podía actuar. Viene el Señor y yo iré. Viene, llama a sus discípulos y van a visitar al siervo de aquel centurión, y cuando lo ve de lejos, le dice, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, Señor. ¿Qué quiere decir eso? Señor, si el que viene es el autor de la vida, el que puede perdonar, el que puede dar la palabra y transforma muchas cosas. Se dio cuenta que el hombre que venía allí es el autor de la vida, el que perdonaba los pecados, el que podía darle otro curso a la vida. Y lo cierto es que cuando se dio cuenta que el hombre, aquel centurión que venía el Señor con sus discípulos, viene y le dice: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, Señor, pero le dice algo muy bonito: Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Impresionante aquello. El Señor se impactó de aquello, se impactó de la fe de aquel centurión romano. Viene, se ha hecho conforme a tu fe. Pero ¿qué sucede? Busca uno al que da la vida. El problema es que nos puede pasar, hermano, lo que le pasó al pueblo de Israel. Aquí menciona algo maravilloso. El pueblo de Israel perdió el libro de la ley. Es increíble. ¿Saben por qué lo perdieron? Por poco interés que había en conocerlo, en entenderlo, en amarlo. Por poco interés. Ese es el problema. Cuando hay poco interés por conocer, descuida uno todo. Descuida uno lo más importante. Y le da, a veces, hermanos, uno le da tanta cuidado, le da uno tanta importancia a las cosas que de verdad no dan vida. A veces, ¿por qué uno se mantiene estresado? ¿Por qué alguien se mantiene agobiado? ¿Por qué alguien se mantiene con luchas encima, como que pesada cara le llevan encima? A mí me da miedo eso, de veras. Yo cuando oigo eso, que alguien lleva una carga pesada encima, digo: Dios mío, ¿y dónde estás en la vida de esta persona? ¿Dónde estás en la vida de este hermano? Señor, ¿por qué? ¿Por qué vive una experiencia así? Pero si solo puede dar la palabra, Señor, es de creerla y puede cambiar el curso de la vida de uno. Ah, pero el problema es que hay consecuencias, hermanos, por no buscar al que da la vida. Hay consecuencias fatales en la vida de uno. Por ejemplo, es como cuando usted se da cuenta que una planta se está muriendo, ¿no? ¿Por qué se está muriendo aquella planta? Porque le descuidaron echarle su abono, descuidaron echarle su agüita, pero definitivamente aquella planta no se muere de la noche a la mañana. Hay plantas que tardan hasta una semana, un mes, hasta dos meses para morirse. Y aquella planta está luchando entre la vida y la muerte. Como quien dice, hay consecuencias del descuido que se tuvo con aquella planta. Lo mismo pasa con su vida espiritual, hermano. Si usted le dedica tanto tiempo a muchas cosas de la vida, pero menos de Dios, ¿qué temo decirle? Y oiga lo que le voy a decir en esta noche, de que va a sufrir las consecuencias, las va a tener que sufrir. Seguro. Pero yo prefiero decirle: busque al que da vida. Casi que solo con el título me quedo con esta enseñanza de esta noche. Pero quiero decirle: busque el que da vida. Y se va a dar cuenta todo lo que puede pasar en la vida de uno. Eso es así. Pero quiero hacer mención precisamente porque Israel perdió el libro. Bueno, la buena pregunta es si usted podría decir: bueno, ¿y en qué parte de la Biblia dice eso, que se perdió el libro sagrado o la ley de Dios? ¿Cómo lo podemos, si en la palabra del Señor no mucho hay referencia de eso? Bien, hay. No pasó solo una vez, pero ustedes se recuerdan, hermanos, de que el templo lo tenían tan descuidado. El templo donde iban a adorar a Dios lo tenían tan descuidado. Hasta que se levantó un rey. Se dio cuenta que estaba tan descuidado el templo, la casa de Dios. Solo ahí puede usted imaginarse el descuido que tenía el pueblo de Israel. juntaron dinero, juntaron plata, juntaron oro, y dice que le dieron a los carpinteros, a los albañiles, y contrataron a un grupo de maestros que trabajaban en diferentes ramos, que tenían oficios, que lo sabían muy bien, los contrataron y fueron a dar una revisada del templo. Fueron a revisar. ¿Qué es dentro de las hendiduras? Dentro de la rajadura del templo, encuentran un rollo. No tenía valor, que alguien tal vez lo encontró tirado por ahí, se le ocurrió dejarlo metido dentro de las hendiduras de las paredes, ahí lo dejaron metido. Dice que cuando lo encontraron, aquel hombre lo vio, se lo entregó al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote se lo llevó al rey. Cuando llegó en las manos de Josías, dice que agarró, lo empezó a desenrollar, y viene y lo empieza a leer. ¿Hasta dónde habían llegado ya con semejante descuido? ¿Hasta dónde habían llegado ya? Y lo empieza a leer. Dice que cuando aquel rey se empieza a leer todo lo que había ahí, dice que rasga su corazón, rasga sus vestidos y se humilla delante de Dios. Pero solo para que usted se dé cuenta hasta dónde habían llegado, que se había perdido el rollo de la ley. Hoy lo tiene usted en sus manos, como dice el estudio de la carta. Hoy está en nuestras manos. La buena pregunta es: ¿qué tanto interés le pone usted? Y es más, tan descuidados vivía el pueblo de Israel que no llegaron a desvalorizar tanto a Dios, o sea, el menosprecio a las cosas de Dios, que sus ofrendas, que a tal punto que descuidaron el arca del pacto, lo descuidaron. Y lo perdieron, así literalmente lo perdieron, se los robaron. Increíble. Aquello que Moisés le dio tanto valor, que Josué le dio tanto valor, que muchos hombres de Dios le dieron tanto valor, lo perdieron, lo descuidaron. Tal vez hoy no tenemos esa urna donde contenía el maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, tal vez no lo tenemos hoy, pero quiero decirles, hermanos, más que eso tenemos hoy, usted tiene la palabra de Dios. Aquí lo tenemos. La buena pregunta es: ¿a quién busca usted? ¿A quién le dedica más tiempo de veras? Porque seguramente a lo que usted le va a dedicar tiempo tiene efectos en su vida. Si usted me dice: hermano, fíjese que tengo problemas, que ahora me enojo fácilmente. Revise lo que más está buscando. Si usted me dice: hermano, fíjese que tengo problemas porque siento que estoy perdiendo el deseo de buscar de las cosas de Dios. Revise qué es lo que más está buscando. Ojalá que el deseo es buscar al que da vida. Quiero leer con ustedes un pasaje muy bonito que habla la palabra del Señor en el libro de Amós, capítulo 5. Digan lo que la palabra del Señor nos aconseja en esta noche. Amós capítulo 5, voy a leer en el versículo 4. Oigan, hermanos, cómo se expresa Dios a través de su palabra. Porque aquí la expresión de Dios, si bien es cierto, fue por la boca del profeta Amós, pero era el sentimiento de Dios hacia su pueblo, como lo estamos haciendo nosotros en esta noche, en este día martes, Que estamos teniendo nuestro estudio hoy. Usted que me está escuchando, hermano, busque al que da vida. Oiga lo que dice aquí: pero así dice Jehová a la casa de Israel. Si usted quiere, cámbiale el nombre aquí a la casa de Israel. Puede cambiarle el nombre. Pero así dice Jehová a Juan, a Pedro, a Marta, a Mario, póngale el nombre o póngale su nombre ahí, como usted le quiera ponerle, y dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Oigan estos tres nombres que menciona aquel el profeta Amós. Cuando dice Betel, dice, y no busquéis en Betel. ¿Qué es lo que pasó en Betel? Así resumiéndolo, porque esto sería muy largo explicarlo, no me quedaría mucho tiempo. ¿Qué pasó en Betel? Betel, Abraham tuvo una experiencia impresionante con Dios. Ahí lo buscan ustedes, ahí, porque hay referencias aquí en la Biblia. ¿Qué es lo que pasó con Abraham? Tuvo un encuentro, una experiencia con Dios. Pero hermano, fue Abraham. Ya. Fue Abraham, fue su experiencia. Ahí Dios se le manifestó. De igual le pasó a Jacobo, cada uno, pero fue la experiencia de él. El grave error que cometen muchas personas hoy, voy a ir a caminar donde caminó Jesús, voy a ir a ver el lago donde fue bautizado Jesús. No gaste por ir hasta allá, pero ahorita que están en guerra, no sé, que le tiren un subombazo por ahí, pero no, a lo que voy es esto, usted lo puede ver por internet si quiere, pero no es eso. Lo que da a entender la palabra del Señor es usted que tenga su propio encuentro con Dios, usted que tenga su propia relación con Dios, busque al que da vida. Entonces dice, y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal. ¿Qué es ese famoso Gilgal? ¿O qué es eso? ¿A qué se refiere? Resulta de que después de que el pueblo de Israel venía del desierto, cuando por mano de Josué entraron a la tierra prometida, cuando cruzaron el Jordán, cuando cruzaron, pasaron al otro lado, después de que todo el pueblo ya estaba al otro lado, pero todos los que entraron, ¿verdad? Porque la mayoría se quedaron en el desierto, pero todos los que entraron, muchos de ellos eran jovencitos, eran niños y ya llegaron a ser adultos, viene Josué, establece el pacto con ellos, recordando lo que Dios había pedido, el pacto con Abraham, eso fue lo que pasó, y Dios se agradó de ellos, hubo una manifestación preciosa de Dios, pero fue un momento nada más, pues, fue un tiempo nada más. ¿Qué quiere decir eso? Usted me puede decir, hermano, fíjese que yo tuve una experiencia, viera que mi llamado, la forma en que Dios me atrajo hacia Él hace 10 años. Muy bien, ahí estamos, yo estoy consciente, me agrada oír eso. Pero déjeme decirle, eso fue hace 10 años. Eso fue hace 15 años, hace 5 años. Su experiencia con Dios debe ser real continuamente, si usted busca a Dios. Entonces, eso es lo que dice aquí. Dice, y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. ¿Qué es lo que pasó en Berseba? Berseba es un lugar donde los patriarcas, hubo una oportunidad donde, miren, cansados del desierto, cansados de tanto calor, hicieron pozos y encontraron agua. Al encontrar agua, hubo agua para el pueblo, para la gente, para sus familias, para sus ganados, y casi imaginen ustedes, encontrar algo que uno tanto lo anhela, que uno tanto lo desea. Fue algo muy impresionante. Entonces, eso, a eso se refiere. Y no paséis a Berseba, como que dice, ahí los que tuvieron esa bendición de encontrar agua, ahí glorificaron a Dios, ahí le dieron gracias a Dios. Pero no es que sea un lugar donde Dios se manifieste, porque a Dios no lo podemos. Dice que Él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no podemos encerrarlo en un templo hecho por manos de hombres, por manos humanas, no se puede. No se puede. Lo importante es que usted busque al que da la vida. Eso sí es importante. A eso se refiere cuando habla aquí la palabra del Señor. Dice, versículo 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia, la echáis por tierra, como quien dice, quieren ir allá a ese lugar, pero están haciendo cosas malas. Es como alguien dice, quiero ir donde va a caminar Jesús, pero su vida lleva una vida fuera de la voluntad del Señor. De nada le va a servir eso, pues. Lo importante es que usted camine como caminó el Señor, a eso sí tiene valor. Y dice, versículo 8, buscad al que hace las Pleiades y el Orión. Ahí sí es otra cosa, como quien dice, busquen al que creó todo esto, pues, y no se queden únicamente admirado, como por ejemplo el tiempo que estamos viviendo en el siglo XXI. Cuando pasa viene un juicio de Dios, la naturaleza, viene, Dios mueve la naturaleza y permite que hayan algunas veces muertos, que hayan desastres naturales. ¿Saben qué dicen los hombres? La fuerza de la naturaleza, la madre de la naturaleza. Y que, está bien, pues le han puesto nombres, pero en lugar de decir la mano de Dios detrás de todo esto. Pocos ven eso así. Pero lo que voy es esto. Los hombres se quedan buscando, viendo las constelaciones, que el Orión, que la Osa Mayor, que la Osa Menor, y tantas cosas. Y todo eso, como quien dice, los hombres están embelecidos por ir a la Luna, por investigar los del Triángulo de las Bermudas, por investigar esos agujeros negros, y han creado sondas, computadoras, tanta cosa, pero que menos se les ocurre es buscar a Dios. Y les pasa el tiempo y cuantas cosas. Y el hombre se desvanece su valioso tiempo en cosas que no da vida. Así como lo hay en cosas que no da vida. Entonces a eso se le llama eso. Por eso un día el Señor dice, te tiene que decir a eso, todos esos que buscan cosas esotéricas, todas las cuestiones. Si en las nubes hicieres tu, si en las estrellas hicieres tu nido, dice Dios, desde ahí te derribaré. Dice Dios. Sí. Hoy los hombres, los chinos, los gringos, los judíos, emocionados que están colocando satélites que no sé qué en tal lugar. Una movidita le va a dar Dios y se acaba todo. Eso es lo que va a pasar, pero porque el hombre no busca de Dios. Oiga lo que dice aquí. Buscad al que hace las Pleiades, el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Qué bonito, cómo me gusta esto. Bueno, la verdad es que el tiempo se nos acorta cuando explicamos todas estas cosas tan bonitas. Pero lo que quiero decirles, hermanos, en esta noche es, no ocupe usted su valioso tiempo en cosas que a veces no tiene. El problema es que se emocionan tanto con cosas que se desvanecen. No es eso. Hay que buscar al que da la vida. Hay que buscar al que le transmite usted vida. Porque saben ustedes, hermanos, hoy día tal vez estamos perdiendo nuestra vida en este mundo, pero el Señor nos está dando una vida espiritual un día. Dice que el que pierde aquí su vida, la hallará. ¿Qué es lo que hay que hacer? Busque usted al que da la vida, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, dice la palabra. Hermanos, yo quiero decirles en esta noche, piense usted por lo que está haciendo. Reflexione sobre lo que está haciendo. Ojalá que usted de verdad está buscando al que da vida, como es nuestro estudio en esta noche. Busque al que da la vida y tendrá consecuencias maravillosas en cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, vamos a terminar nuestro estudio en esta noche. Ahí tiene usted para seguir leyendo, tiene usted para seguir investigando. La verdad es que nos llevaría mucho tiempo leer el estudio en tan corto tiempo que son 35, 40 minutos que nos toca que explicar la carta. Así es que, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que hay que seguir compartiendo. Muy buenas noches, bendiciones. Amén.